Seguimos en Revista de Economía y de Turismo. Hoy nuestro tiempo a fondo en este programa vuelve a ocuparse de la ampliación de los países del este y centro de Europa, tema que tratamos en dos programas diferentes. Uno lo emitimos el pasado 17 de enero, en el que nos acercamos a la situación económica y financiera de los nuevos estados, y un segundo programa, que es el que les ofrecemos esta noche, que va a estar centrado en los efectos de la ampliación para nuestro país. De nuevo, para tratar esta cuestión, nos van a acompañar Ana Fernández Ardavín y María Ángeles Rodríguez Santos, que son profesoras del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, responsables, entre otras materias, de la asignatura Organización de la Unión Europea. Recordemos que en abril de 2003, 8 países del este y centro de Europa, más Chipre y Malta, firmaron en Atenas el Tratado de Adhesión. Actualmente está en proceso de ratificación tanto en los nuevos como en los antiguos Estados miembros y se espera que entre en vigor en mayo de 2004. A pesar de los problemas, Chipre podría adherirse finalmente en su totalidad en mayo de 2004. Bulgaria y Rumanía tienen previsto convertirse en miembros de la Unión Europea en el año 2007. Turquía aún no ha iniciado negociaciones y en el Consejo Europeo de diciembre de 2004 se va a decidir la apertura o no de negociaciones con este país. Pero el proceso de ampliación no se cierra con la adhesión de estos países que hemos mencionado, ya que, por ejemplo, Croacia presentó su solicitud de adhesión el pasado 20 de febrero del año 2003. En el programa del pasado 17 de enero hicimos hincapié en el esfuerzo tremendo de adaptación económica y social que han realizado estos países candidatos y señalamos el esfuerzo que también va a significar para los países ya miembros que tendrán que adaptarse a una Unión Europea bastante distinta, cosa que no ha ocurrido en las ampliaciones anteriores. El equilibrio de fuerzas va a cambiar sustancialmente y unos países van a salir más beneficiados que otros. Este es precisamente el tema que les proponemos para esta noche, explicar qué beneficios y problemas globales se van a generar y sobre todo, ¿cuál va a ser el reparto de estos entre los distintos países? España se verá afectada sobre todo por una posible, previsible pérdida de fondos estructurales y, por tanto, su peor situación relativa de cara al próximo periodo presupuestario y también por las repercusiones del ajuste comercial vía inversión directa. Vamos a entrar ya en estas cuestiones con María Ángeles Rodríguez y Ana Fernández. Buenas noches a ambas, gracias.
Hola, buenas noches, gracias.
Bien, pues empezamos con María Ángeles Rodríguez. Vamos a ver en primer lugar en qué situación económica se encuentran los países candidatos.
Bien, los países del este y centro de Europa gozan de una situación similar a la que disfrutaban Portugal y Grecia en el momento de su adhesión a la Unión Europea. Aunque si bien en su mayor parte los países del este y centro de Europa son más pobres que en su momento Grecia, Irlanda, Portugal y España cuando entraron en el área del euro, algunos indicadores estructurales básicos, tales como el grado de apertura o el porcentaje de participación de la agricultura y la industria en el PIB o la tasa de desempleo, no difieren tanto. El peso económico de los nuevos Estados miembros respecto al de la Unión Europea es bastante pequeño. Así, se podría decir que la estabilidad de la Unión Europea no va a disminuir por la admisión de estas economías más débiles, entre comillas. Ahora bien, estos países tienen que sostener un crecimiento económico por encima de la media y hay que recordar que las diferencias que separan a los países del este y centro de Europa más prósperos de los Estados miembros menos prósperos son grandes.
Vamos a hablar de los beneficios y de los riesgos para los actuales miembros de la Unión Europea. Ana Fernández, parece que nos encontramos ante una situación totalmente nueva en el marco del proceso europeo. ¿En qué ámbitos existen más riesgos, especialmente para nuestro país, para España?
Bueno, en primer lugar hay que señalar que tanto los riesgos como los potenciales beneficios que va a generar esta ampliación no tienen antecedentes en lo que ha sido el proceso de integración europeo. Evidentemente, las anteriores ampliaciones, como la última de enero del 95, que protagonizaron Suecia, Austria y Finlandia, no tuvieron ninguna de ellas la magnitud ni política ni económica que tiene el proceso actual. Por ello, esta ampliación supone un reto tremendo para el conjunto de países adherentes y candidatos, pero también, y esto es una novedad, para la propia Unión Europea como institución y para cada uno de sus países miembros de forma individual. Así, las repercusiones van a ser muy variadas. En primer lugar, destacan las políticas institucionales, que no vamos a tratar esta noche, pero que sí que son muy importantes. Después vienen las económico-financieras, que ya tratamos en parte en el espacio anterior de la ampliación, Y finalmente también van a existir importantes repercusiones sociales debido a la aparición de nuevos flujos migratorios. Yo creo que la primera repercusión importante es el efecto que va a tener sobre el presupuesto comunitario, fundamentalmente a través de dos vías. Por un lado, el peso del sector agrario en estos países va a suponer una presión muy fuerte en el presupuesto y va a mostrar una de las principales debilidades que existen ahora en la Unión Europea, que es la política agrícola común. Por otro lado, las notables diferencias de renta per cápita en estos países y el resto de países miembros generarán tensiones a la hora de repartir los fondos estructurales y de cohesión. Otra repercusión importante, pues, es el ineludible ajuste comercial que encontramos en todos los procesos de integración. La eliminación de las barreras comerciales y la movilidad de los factores viene afectando a la composición y a la dirección de los flujos comerciales. Del mismo modo, pues también se verán afectadas las corrientes de inversión directa. No se puede olvidar que estos países tienen unas características muy atractivas para las inversiones internacionales y por ello pues pueden llegar a constituirse como centros de producción y de exportación. Desgraciadamente en España pues hemos tenido ejemplos de esta reubicación internacional de la producción de empresas transnacionales.
Bien, a pesar de estos problemas, también se prevén beneficios. Hablemos ahora de esos beneficios de la ampliación para la Unión Europea en su conjunto y para España. María Ángeles Rodríguez.
Bueno, pues lo que ha expuesto anteriormente la profesora Fernández Ardavín no son tanto consecuencias negativas, sino más bien desafíos o problemas a los cuales se va a enfrentar la Unión Europea. Y va a depender de la gestión que se haga de ellos el que se conviertan en oportunidades. Además, existen grandes beneficios potenciales que se derivan de la creación de un gran mercado que estimulará tanto, por un lado, el comercio como la inversión. En el ámbito internacional, es evidente que el peso de Europa será sensiblemente mayor y supondrá una consolidación del euro como divisa internacional cuando los estados adherentes y candidatos pasen a formar parte del área del euro. También hay que recordar que estos países son economías emergentes con altas tasas de crecimiento y que tienen mucho que aportar a las empresas europeas. Pero bien, insisto que se trata más bien de nuevas oportunidades y que va a depender de cómo se sepan aprovechar o las sepan aprovechar los diferentes países. En el caso concreto de nuestro país, España debe realizar un esfuerzo importante para estar en condiciones de beneficiarse a la nueva dimensión de la Unión Europea.
Una de las cuestiones que han mencionado y de las más espinosas es qué va a ocurrir con los fondos estructurales y de cohesión, un hecho que inevitablemente va a afectar a nuestro país. ¿Cuál ha sido la situación hasta ahora con este tema, Ana Fernández?
La política regional europea hay que ver que se ha ido constituyendo muy lentamente, sobre todo en la medida en que se han ido incorporando países periféricos con economías más divergentes y también pues para facilitar el proceso de integración. Sin embargo, 1986 marcó un punto de inflexión con la incorporación de nuestro país y de Portugal a la Comunidad Europea, porque esta ampliación supuso un reforzamiento de los fondos estructurales que han favorecido a las regiones más atrasadas de Irlanda, Grecia, Portugal y España. En nuestro caso, en el caso de España, más de la mitad de las comunidades autónomas se han beneficiado desde entonces de este tipo de ayudas. Además, es importante destacar que en aquellos años se acordó un incremento de los fondos para la política regional, lo que permitió beneficiar no solo a las regiones de estos países que estaban incorporando, sino también al resto de países que ya eran miembros de la comunidad.
¿Qué diferencias destacaría, María Ángeles Rodríguez, en este caso, esta nueva ampliación frente al escenario que nos acaba de describir Ana?
Bien, pues quizá una de las diferencias fundamentales es que en el momento de la incorporación de España y Portugal, el reto fundamental y primario para el conjunto de los países miembros era la constitución del mercado único. Esto incitaba a los países contribuyentes netos a hacer un esfuerzo de financiación. Sin embargo, hoy el mercado único, en gran medida, aunque tiene que completarse, es una realidad. Actualmente, los países del este y centro de Europa deben cumplir con el acervo comunitario, siendo en este caso la meta final la participación en la Unión Económica y Monetaria. Además, las expectativas frente a la ampliación en curso de estos países son menos optimistas para los actuales miembros de la Unión Europea. en determinados ámbitos. Hay que señalar que los límites del presupuesto comunitario se han vuelto muy estrictos, de forma que, frente a la tendencia de contención presupuestaria, la única forma de obtener recursos para la política regional es detrayéndolos de otras políticas. Si a esto unimos la baja renta per cápita de los países candidatos, se va a producir una modificación de los umbrales de elegibilidad. Esto hace que España pueda ser uno de los países más perjudicados en este proceso. No hay que olvidar que desde su incorporación a la Unión Europea, nuestro país ha sido uno de los principales beneficiarios de los fondos europeos y ahora es probable que sufra una reducción importante.
Bien, pues yo creo que merece la pena que nos detengamos un poco más a fondo en esta cuestión. Ana Fernández, ¿cuáles van a ser las repercusiones para España ante esta cuestión, este problema?
Pues de acuerdo con el principio de concentración que se establece para los fondos estructurales, la mayor parte de los fondos estructurales corresponden al objetivo 1. Sin embargo, España corre el riesgo de verse excluida de este objetivo por dos motivos. En primer lugar, debido al efecto estadístico del que hablamos en el programa anterior, la renta media per cápita de la Unión de 27 miembros será inferior a la actual y esto hará que España supere el 75% que se exige actualmente. Por otro lado, las regiones de los PECOS y las regiones españolas incluidas en el objetivo 1 registran una cierta convergencia real. En 2005, la renta per cápita de los PECOS era aproximadamente el 50% de la media comunitaria, mientras que la de los 15 países miembros sería del 114%. Además, muchas de las regiones españolas están ya al límite de la elegibilidad, lo que quiere decir que quedarían excluidas de este objetivo incluso si no se produjese esta ampliación. Yo creo que se puede esperar que tras la ampliación solo Andalucía, Extremadura y Galicia puedan beneficiarse de las ayudas del objetivo 1 y todo el resto de regiones españolas lo perderían. Y además quedaría por ver qué ocurrirá con el fondo de cohesión del cual España ha sido siempre el principal beneficiario.
Otro aspecto fundamental en las relaciones entre la Unión Europea y, por tanto, de España y los países que van a ser miembros son las relaciones comerciales entre ambos bloques. ¿Nos podría describir someramente la evolución del comercio entre la Unión Europea y PECOS? María Ángeles Rodríguez.
Sí, bien, en primer momento los acuerdos europeos que suscribieron los países del este y centro de Europa a lo largo de los años 90 se han venido utilizando como instrumento legal básico de las relaciones entre la Unión Europea y estos países, ya que han sentado las bases jurídicas que han posibilitado a su vez que las posteriores relaciones bilaterales entre estos países y la Unión Europea. Entre los aspectos que cubren estos acuerdos europeos están los relativos al comercio. El objetivo fundamental de estos acuerdos ha venido siendo el establecimiento progresivo de una zona de libre cambio entre la comunidad y los países del este y centro de Europa. Se establecieron unos plazos que iban desde una duración máxima de 10 años para, por ejemplo, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía, o bien 6 años para Eslovenia y Lituania o 4 años para Letonia. Por ejemplo, desde enero de 1995, el libre comercio con la Unión Europea venía ya siendo una realidad con Estonia. Como resultado, se han aumentado las relaciones comerciales entre la Unión Europea y los países del este y centro de Europa, siendo la Unión ahora el principal socio comercial de estos países. En el año 94, la Unión se había convertido en el mercado más importante de exportaciones que provenían de la región de los países del este y centro de Europa. Y se puede decir que actualmente absorbe alrededor del 60% de las exportaciones de estos países. En primer lugar, además, se puede esperar un incremento de los intercambios dentro del área de la Unión Europea, en detrimento de terceros países. Desde el punto de vista español, también es probable que se produzca un incremento del comercio bilateral con los nuevos socios. Pero hay que tener en cuenta que estos países tienen unos mayores niveles de protección, con lo cual España podría salir beneficiada de ese proceso de liberalización comercial. También es previsible que el incremento del comercio entre los países del este y centro de Europa y el resto de países se produzca en detrimento de algunos de los productos de nuestro país, los españoles, que puedan ser menos competitivos. Por lo tanto, sería necesario analizar la estructura de ventajas y desventajas comparativas de los intercambios comerciales.
Aparentemente, en los últimos años, los países del este y centro de Europa han sido grandes receptores de inversión directa en detrimento de otras áreas como América Latina. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto, Ana Fernández?
La nueva ampliación al este supone una nueva dimensión de mercado que va a permitir la explotación de las ventajas de propiedad, pero también es cierto que con la integración es más fácil aprovechar las ventajas de localización de estos países y desarrollar ventajas de internalización. Por todo ello, es previsible que la ampliación estimule la instalación de empresas de la Unión Europea en estos nuevos países. De hecho, esto ya ha venido ocurriendo como resultado de los acuerdos europeos.
Ya para terminar, en los últimos minutos, continuando con el tema de la inversión directa, ¿cuáles serían las repercusiones para nuestro país?
La primera consecuencia es la probabilidad de que la adhesión de los PECOS pueda traer consigo una desviación de los flujos de inversión directa que reciben los países meridionales para desplazarse hacia estos nuevos mercados. España, en este sentido, sería uno de los grandes perjudicados. La disponibilidad de mano de obra barata y relativamente bien formada, la situación geográfica más próxima al centro de actividad económica de la Unión Europea y también sus buenas perspectivas de crecimiento convierten a estos países en competidores importantes en cuanto a lo que es la atracción de flujos de inversión extranjera directa. Además, desgraciadamente, España ha participado en el movimiento de inversión hacia estos países, pero lo ha hecho de forma muy tímida y de forma tardía.
Hemos llegado al final del programa. Ya solo nos queda dar las gracias a nuestras dos invitadas en el programa de esta noche, María Ángeles Rodríguez Santos y Ana Fernández Ardavín, profesoras de Organización Económica Internacional y de Organización de la Unión Europea de esta universidad. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Cerramos aquí el Tiempo a Fondo en Revista de Economía y de Turismo. Hoy hemos hablado de la repercusión económica para España de la ampliación de la Unión Europea, un tema que es continuación del que les ofrecimos el pasado 17 de enero, sábado 17 de enero, en el que nos acercamos a la situación económica y financiera de los nuevos Estados miembros. Aprovecho para comentarles que los programas de radio de la UNED se pueden volver a escuchar en Internet en la dirección teleuned.com en programas emitidos. Hay que buscar Revista de Economía y de Turismo. Por ejemplo, para escuchar estos dos programas centrados en la ampliación, hay que entrar en Revista de Economía y de Turismo, en la dirección que les comentaba, teleuned.com, Revista de Economía y de Turismo, buscar las fechas 17 de enero de 2004 y 14 de febrero de 2004, y después entrar en la sección a fondo, que es la que ha tratado este tema. Y ya pueden descargar o bien archivar o guardar estos programas. Y con esto nada más, nos despedimos en el Tiempo a Fondo y vamos a dejarles ya en la sección Hablemos de Turismo.